Radio Vitoria Deportes. Con Emilio Pascual.
Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 3, Radio Vitoria Deportes. En este jueves 17 de septiembre, una jornada con mucho movimiento y víspera de citas para Deportivo Alavés y para Baskonia. Vuelve la liga para el equipo albiazul y acaba la pretemporada del Baskonia. En Ekualdekoa, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y muy buenas tardes.
Hola, Arratsaldeon, buenas tardes.
Venimos de la comparecencia de Luis García Plaza, el técnico del Deportivo Alavés. Primero, ¿cómo está el técnico albiazul? Y segundo, parece que le da mucha relevancia al partido de mañana porque ha habido frase, yo diría que la más larga que hasta ahora hemos escuchado, en euskera.
Ha dicho que, bueno, por delante ponía sus disculpas por si acaso no entonaba demasiado bien o no pronunciaba demasiado bien, pero bueno, pues ha vuelto a lo que ya conocíamos de temporadas precedentes. Ante citas muy importantes, él lanzaba el mensaje en euskera. Y fíjate que ha dicho que este, el de mañana, a pesar de que es la fecha 6, es un partido muy, 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 muy importante e incluso ha llegado a catalogarlo como vital. Por eso,
porque es un partido para mí importante, tengo que seguir las tradiciones.
Taldea eta saleak, familia handi bat osatzen dugu. Mendizorrotxan zuntxezinak inzago gara. Goazen glorioso.
Bien, ¿no?
Perfecto. Voy mejorando.
Venga. Vamos. Y tanto que va mejorando, Ricardo Guerra, ¿qué tal Arratsaldeon? Buenas tardes.
Eso, Arratsaldeon.
Progresa adecuadamente el técnico del Deportivo Alavés también con el euskera. Esta mañana, en castellano, hemos escuchado a Sander Rayeste, 8 años en el Baskonia, ya en lo que es la recta final de la pretemporada para el conjunto vitoriano.
Ya se podría arrancar también con euskera y apuntarse a Euskaltegi porque ya lleva 8 años, prácticamente una década en Gasteiz, y esta última después de haber renovado este pasado verano y en una temporada que está a punto de arrancar también muy importante a nivel personal, en la que tiene que reivindicarse y en la que él, luego lo vamos a escuchar, intentará obtener lo que no ha tenido hasta ahora, que es estabilidad en cuanto a minutos en cancha de la mano de Pablo Laso.
Se lo tenemos que preguntar porque llegó con 16 años a Vitoria. Yo creo que perfectamente puede hablar euskera Sander Rayeste. Es un asunto que queda para...
Y si no, se lo vamos a proponer.
Para el capítulo de investigación. Ricardo, tienes ahí trabajo. Rafa Munguía, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, Emilio, Arratsaldeon.
Hemos conocido un poco más a dos jugadoras de Araski.
A estas les va a costar algo más aprender euskera porque acaban de aterrizar 4 incorporaciones a Araski esta pretemporada. 2 presentadas hoy, así que doblete. Natalia Rodríguez, Monche, Brotons. Son 2 jugadoras que han hablado evidentemente del interés de Emade. Las conoce por las categorías inferiores de la selección española y muy ilusionadas ambas en poder realizar una gran pretemporada y por qué no poder debutar con victoria, todavía queda muy lejos en Mendizorroza con Araski.
Perfecto, luego entramos en detalle también con la noticia de montaña que anticipábamos en el informativo de la 1:30 porque tanto los hermanos Pou como Julen Berrueco son candidatos a los súper prestigiosos premios Piolets de Oro 2024. Antes de ir con la última hora del Deportivo Alavés, con esa comparecencia calentita de Luis García Plaza y la vuelta a la competición mañana frente al Sevilla, Ricardo, vamos a comenzar la temporada de reparto de entradas. Mañana es el trofeo de Diputación, no es el partido más grande del año, pero que duda cabe que tiene su atractivo porque es la primera vez que podemos ver al Baskonia en Vitoria. Por eso, regalamos 2 entradas... a un oyente de Radio Vitoria.
Una doble entrada con la fórmula de siempre. Nosotros vamos a plantear una pregunta y a través del WhatsApp recibiremos esas respuestas en el número 656-787-180. Y hoy vamos a unir lo que es el actual entrenador del Baskonia y el rival de mañana en el Araba Saria, que no es otro que el conjunto italiano del Pallacanestro Trieste. Y es que Pablo Laso jugó en este equipo a finales de los años 90. Jugó durante media temporada y lo que estamos buscando es esa temporada, esa campaña en la que Pablo Laso vistió la camiseta del Pallacanestro Trieste. Desde ya, mensajes al 656-787-180 y en recta final comunicamos el ganador o la ganadora.
Nos acordamos de aquella temporada. Es una temporada en la que Pablo estaba ya en recta final de su carrera deportiva y en el Trieste luego apuntaremos jugadores como Fusca, como Bodiroga, como Dina Beneguini y el grande Ara. No sé cuántos años tendrá Dina Beneguini, igual tiene ya 70 años o más. Marcaron la pauta también en un recorrido recorrido baloncestístico personal. Luego entramos con el baloncesto, vamos con fútbol. Tenemos hoy en primera división un partido adelantado de la jornada 7, Leganés Athletic. Ayer se jugó un partido de la jornada 3, Betis 2, Getafe 1. Y mañana se juega el primer partido de la jornada 6. Esto es un sin Dios, no hay quien lo entienda. Comenzamos con la 7, seguimos con la 3 y ahora vamos con la 6. Ya saben, el Deportivo Alavés, octavo en la clasificación con 7 puntos. En casa empataba con el Betis a 0 y ganaba Las Palmas 2 a 0. El Sevilla, decimocuarto, con 5 puntos. Fuera de casa empataba con el Mallorca a 0 y empataba a 2 con la Unión Deportiva Las Palmas. Hemos escuchado en eco al míster en euskera. Eso quiere decir que considera que el partido tiene una máxima relevancia. Y para afrontar ese encuentro podemos apuntar dos situaciones previas que lógicamente también marcan la actualidad. La primera es positiva. Hugo Noboa llega, es decir, podrá jugar mañana frente al Sevilla si lo considera oportuno el técnico. Pero lo de Jesús Obueno, que en principio no va a ser titular, naturalmente, con el momento de forma que atraviesa Tony Sivera, Obueno, aunque entra en convocatoria, ha tenido un golpe y veremos a ver si está en condiciones a última hora de poder ocupar plaza de banquillo.
Sí, los términos exactos en los que lo ha contado García Plaza, que por cierto, bueno, pues prácticamente no lo había tenido en cuenta en su primer repaso a la situación de plantilla, porque en esa primera pregunta que ha sido con relación a situación de plantilla, simplemente ha señalado que Hugo Noboa llega únicamente después de dos sesiones el gallego, pero bueno, pues que en principio estará con la convocatoria y que en función de las condiciones del partido podría jugar el Internacional Sub-21. Y una segunda pregunta después ha recordado que Jesús Obueno había tenido un percance, así lo ha calificado, percance en la recta final del entrenamiento de esta mañana, que ese percance convertía en duda al guardameta donostiarra y que, bueno, pues no parecía ni mucho menos nada grave, que puede estar en convocatoria o bueno, de hecho estará en convocatoria, pero bueno, pues mañana se tomará una decisión, pero que no es nada serio, así que bueno, pues ya digo, es lo único que ha ocurrido en cuanto a cuestiones negativas de la parcela física, de la cuestión de disponibilidad de jugadores a lo largo de la semana. Hoy esto con o bueno, aunque no parece nada grave.
Bueno, mañana es el partido, lógicamente estaremos con Martín Herrera, estaremos con la reflexión previa a lo que supone una jornada de máxima relevancia para el Deportivo Alavés, pero queremos ya perfilar algunos en detalles, ¿no? Tanto desde Sevilla como desde casa. Luis García Plaza ha comentado esta mañana que después de ver el partido frente al Real Club Deportivo Español con tranquilidad y con calma, y le suele pasar, y lo ha comentado en varias ocasiones, la perspectiva, si no radicalmente distinta, sí es diferente, ¿no? Y hay determinadas situaciones que el equipo, comentábamos en la cátedra el lunes, también en la retransmisión el mismo sábado, hay determinadas situaciones del juego que el Deportivo Alavés, si quiere ser sólido, si quiere ser competitivo, si quiere garantizar el primer gran objetivo de la temporada, que es la permanencia, no puede conceder. Y estas concesiones fundamentalmente parten de los errores defensivos.
Sí, porque tras el partido de Barcelona hizo una lectura en caliente, evidentemente, que le llevó a asumir que había estado el equipo horroroso hasta el primer gol del Español, cuando francamente ahí los dos estuvieron igual de horrorosos, pero fue la jugada puntual del primero de los que marcó Puado el que marcó el devenir del partido. Luego en la segunda parte, el arranque, los primeros 10 minutos, daba la sensación de que si alguien podía ganar aquello con 1-1 era el Deportivo Alavés, y bueno, pues ahí vinieron los minutos de desconexión. Bueno, ha dicho que eso no puede ocurrir y sobre todo que lo que no puede hacer al equipo es afectar tanto un gol en contra fuera de casa, porque esto de las desconexiones luego lo vamos a escuchar,
sí.
Lo de las desconexiones afecta mucho fuera, en casa no, porque no te deja el público, porque es la excelencia pura el público de Mendizorroza, pero bueno, es una de las cosas sobre las que ha trabajado y que no pueden repetirse en el futuro, que el equipo de repente se vaya cuando realmente el partido no le está exigiendo tanto como ocurrió el otro día en Barcelona. Por eso yo creo que hay especial amargura, ¿no? En lo que fue la derrota en el RCD, porque el Español tampoco demostró ser un rival superior al Alavés, ni mucho menos, y el partido daba la sensación de que podía aportar algo mucho más positivo, mucho mejor que el cero en el casillero que aportó.
Estamos en la jornada 6 del campeonato liguero en la primera división para el Deportivo Alavés. Será el partido de mañana. El equipo tiene 7 puntos, ha firmado un 7 de 12. Tiene un calendario por delante complicado, como es Madrid y Getafe fuera y Barcelona en casa. Y a pesar de tener 7 puntos en la clasificación, y a pesar de entender que el arranque de campeonato es notable, igual no sobresaliente, pero sí notable, si hacemos una derivación de los puntos que hasta ahora ha conseguido el Deportivo Alavés, si lo llevamos de manera prorrateada a toda la temporada, sin lugar a dudas el objetivo se habría cumplido de sobra, y quién sabe dónde podría estar peleando por cosas más importantes. Y a pesar de todo esto, No sé exactamente por qué, pero García Plaza ha dotado el encuentro de mañana de una relevancia especial. No sé exactamente si un poquito teme lo que viene en el calendario, si lo que le gustó tanto en el comienzo del campeonato el otro día, el suflé bajó y de alguna forma los ánimos no son tan importantes. Pero no sé, me llama la atención que en la jornada 6 hable de tanta relevancia.
Pues mira, voy a apuntar un dato que a mí también me ha llamado la atención. Y es que esto que vamos a escuchar ahora de García Plaza ha sido lo último de la rueda de prensa. Normalmente cuando esto lo tiene en mente, lo suelta en el arranque, independientemente de lo que le preguntes.
Pues si se lo olvida.
Él suelta lo que tiene que soltar. Esto que vamos a escuchar ha venido inmediatamente antes del mensaje en euskera. Es decir, ha sido la última respuesta, una rueda de prensa de unos 16 minutos. Primero, porque él es muy inteligente y sabe mucho de fútbol. Y sabe que después de lo que fue la victoria ante Las Palmas, con 7 puntos, con una situación muy desahogada en la tabla, muy cerca de Europa, se había generado una sensación de grandísimo arranque y de, bueno, pues aspiraciones que podrían ser incluso muy grandes. Refrendadas además por el propio director deportivo, que bueno, pues habló de que lo de Europa tiene que ser un objetivo a medio, etcétera, etcétera. Pero claro, todo eso después de la derrota frente al Español, con un contratiempo mañana, puede acabar convirtiéndose en un arranque normalito, tirando a justo, en función de lo que hagan los rivales. Y luego, como has apuntado, el calendario inmediato, la semana que viene dos partidos en Madrid, uno en el Bernabéu y otro en Getafe, con lo que ello supone, más luego el Barcelona. Así que es una coyuntura esta como para reafirmar sensaciones, y por eso primero dice que es muy, 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 no sé cuántas veces muy importante, y luego acaba diciendo que es vital el de mañana, García Plaza.
Sí que os digo una cosa, creo que mañana para mí es un partido muy, muy importante, aunque sea al principio. Es un partido que nos mete con 10 puntos, que nos confirma un buen arranque, que nos confirma unas sensaciones que estamos demostrando, y creo que es un partido donde tenemos que afrontarlo de esos primeros partidos que hay importantes. Es muy pronto, pero ya para mí es un partido de los que marcan un poco la tendencia. Si logras ganar, colocas 10 puntos en 6 partidos, en casa seguimos fuertes, y creo que mañana es un partido vital. Vital dentro de lo que llevamos, ¿eh? Después pasarán mil cosas, pero es como reafirmar esas sensaciones que estamos dando ante un gran rival.
¿No les parece que ha dotado de una relevancia extrema? Siempre en el deporte profesional se dice que el partido siguiente es el más importante, aunque casi no tenga nada en juego, aunque no tengas más objetivos que prácticamente liquidar el calendario, siempre se dice que el partido siguiente es el más importante. Y es verdad, pero no sé, en la jornada 6 dotar de tanta relevancia con tanto énfasis sí que llama la atención. Bueno, errores que no hay que cometer, algunos que se hicieron en Barcelona y que lógicamente se han trabajado durante la semana.
Se ha comentado, bueno, pues que cualquiera puede jugar, que habrá rotaciones seguro en el Bernabéu, pero que bueno, mañana va a tirar de lo mejor que considere de cara a jugar frente al Sevilla, que es un equipo mucho más físico que en otras ocasiones, que es un híbrido entre Las Palmas de García Pimienta el pasado año y esta temporada en el equipo hispalense, evidentemente con jugadores muy buenos, a pesar de que por allí las aguas siempre corren, bueno, pues con cierta turbidez, es decir, algo revueltas. Y bueno, pues con relación a lo inmediatamente anterior, lo que iniciábamos en el comentario, después de repasar lo de Barcelona, hay cosas que no se pueden volver a repetir y que no le gustaron. Eso de la gran desconexión en apenas unos minutos, pero unos minutos que supusieron dos goles del rival.
Tiramos el partido en 7 minutos de desconexión completamente. Entonces la desconexión fue brutal en 7 minutos. Puede pasar en cualquier momento que te metan un gol, porque esto es primera y los rivales tienen jugadores con mucha calidad y no tiene que afectar tanto. Eso es lo que tenemos que corregir. Es una cosa más mental y de desconexión que de trabajo, de que los chicos no quieran hacer. Pero esas desconexiones me preocupan más fuera, cuando el ambiente es diferente, cuando parece que te han hecho un gol y parece que ya no puedes ganar un partido, y no es así. Entonces me preocupó no ya tanto el segundo gol, sino esos 7-8 minutos que tuvimos después del segundo gol. Y ahí tenemos que saber estar, porque los partidos hay que competirlos.
Mañana seguiremos escuchando al técnico del Deportivo Alavés con más apreciaciones con respecto al encuentro frente al Sevilla. Muy rápidamente un perfil de lo que mañana tendrá enfrente la escuadra albiazul, el Sevilla, con 5 puntos en la clasificación. Y como hemos comentado durante la semana, envuelto absolutamente en una crisis institucional, económica, deportiva, en fin, que allí no hay quien viva.
Sí, tienen un auténtico lío. Eso sí que la victoria el otro día en casa frente al Getafe con el gol de Navas en el último minuto, bueno, pues les ha dado algo más de tranquilidad. Un Sevilla que no ha perdido fuera de casa, ha empatado en Las Palmas y ha empatado en Mallorca. Eso sí, en casa, bueno, pues los resultados no son tan buenos, con la derrota ante Villarreal y Girona, de ahí que tenga 5 puntos. Un Sevilla con muchas caras nuevas, con muchas bajas importantes, que de cara al partido de mañana tiene 4 ausencias por diferentes razones: Montiel, Marcao, Sambi Lokonga y también Juanlu, este último sancionado, que recupera, a pesar de que con muy pocas sesiones de entrenamiento, tanto a Luc Bade como a Suso. Y bueno, pues un García Pimienta que conoce muy bien de segunda división y desde el banquillo de Las Palmas al Deportivo Alavés y también a García Plaza. Hablaba en estos términos hace un ratito en la Ciudad Deportiva de Sevilla el técnico de Sevilla.
Partido muy difícil contra el Alavés, que en su casa es muy fuerte, que sabe perfectamente lo que juega, con el entrenador, con Luis, que ya lleva 3 años, la tercera temporada en el equipo, que ha conseguido un ascenso, mantener la categoría, y este año que creo que ha empezado de forma inmejorable. Y es un partido para estar muy, muy, muy atentos en todos los conceptos que ellos trabajan y que lo hacen muy bien. Es un equipo que con juego directo en muchas situaciones y con centros laterales te somete, y si te equivocas no te perdonan, y tendremos que estar muy, muy concentrados para el partido. Partido de mañana, que va a ser, como digo, muy exigente en un estadio muy difícil.
Bueno, conocemos el nombre del árbitro y no sé si es una garantía o no, pero que Dios reparta suerte y que lo haga bien.
Es Alberola Rojas, el árbitro que va a dirigir el partido, el manchego de 33 años, internacional. Hombre, por eso, porque tiene escarapela FIFA, pues en pura teoría es un árbitro muy fiable. Por cierto, Alberola Rojas está en el césped. No creo que le llamen mucho a la pantalla, porque es del Cerro el que está en la pantalla, que yo creo que está viendo otra cosa, porque no llama nunca a nadie.
Qué bueno era en sus mejores tiempos, sí, del Cerro Grande, pero poco a poco cómo fue cayendo en cuanto a su rendimiento. Decíamos que hoy tenemos un partido de fútbol en primera, jornada 7 del campeonato, una más que la que juega mañana el Deportivo Alavés, Leganés Athletic. Y en la Liga de Campeones, ayer perdía el Girona frente al PSG en el último minuto del partido, un error de Gazzaniga. Mientras que hoy tenemos pues una nueva colección de partidos en esta nueva Champions, que la verdad es que va a tener muchos encuentros, pero que en algunos momentos puede perder cierto atractivo.
En esta fase yo creo que la Champions puede acabar siendo hasta un poco cargante, porque hay muchos partidos que tienen interés, evidentemente, sobre todo para los seguidores de esos equipos involucrados, pero para los demás un poco más discutible. De la jornada nos quedamos fundamentalmente con el Mónaco-Barcelona y con el Atlético de Madrid-Leipzig, ambos a las 9.
Cargante. Fíjense, para que digamos nosotros que puede ser cargante la Champions, con lo que nos gusta el fútbol, cómo han diseñado y preparado la competición, por lo menos en la pinta que tiene a priori. Perfecto, Neco, luego seguimos con más detalles vinculados al mundo del deporte. Hablamos de baloncesto, 2:32. Mañana termina la pretemporada del Baskonia. De momento un balance de 3 victorias en Granada, Mónaco y Bilbao, y 3 derrotas, Tenerife, Unicaja y Zaragoza. Mañana el partido, Ricardo, frente al Trieste, un equipo recién ascendido a la Liga, y por la mañana hemos escuchado a Sander Reyes, de un chaval que es prácticamente de aquí, porque llegó con 16 años, ha estado casi más tiempo aquí que en Estonia, cumple 8 años en el Baskonia, y bueno, es un jugador que es cupo y que afronta el año también con un reto particular y personal, con la batuta de Pablo Lasso, que seguramente le va a entender, probablemente es el entrenador que mejor pueda entender a un chico que con 16 años llegaba a Vitoria, porque él vivió por una situación también parecida, siendo un crío debutando con el Baskonia.
Sí, además Pablo Lasso, especialista en impulsar las carreras, ¿no?, de los jugadores más jóvenes, lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria como entrenador, y Sander Rayeste lo necesita ganar en confianza, en autoestima. Recordamos que este verano finalizaba su contrato y ha renovado por un año más, por tanto se encuentra ante la misma tesitura que de tener que demostrar, bien para renovar o bien para ganarse un contrato en otro club, pero Sander Rayeste afronta esta campaña con muchísima ilusión. Como nos podemos imaginar, es uno de los nuestros, es canterano, lleva ya 8 temporadas entre nosotros, nunca ha llegado esa explosión, pero insistimos, veremos si de la mano de Pablo Lasso puede dar ese paso adelante en su carrera. Precisamente sobre el entrenador, hoy era referencia obligada, lo será prácticamente en cada una de las comparecencias de los jugadores en las próximas semanas, es saber la opinión, ¿no?, que tiene sobre Pablo Lasso. Bueno, pues lo que nos ha contestado el escolta estonio es que es el mejor entrenador posible para este proyecto. Destaca su capacidad para transmitir, para comunicar dentro del vestuario, y él, desde luego, al igual que sus compañeros, se encuentra muy cómodo a las órdenes del gasteiztarra.
Le conocéis vosotros mejor que yo. Es uno de los mejores que hay en Europa y creo que está perfecto para Baskonia y un proyecto así joven. Tampoco me sorprendí mucho, pero es un poco diferente. Es muy positivo, habla mucho, comunica muy bien todo lo que quiere. Entonces, de momento, a mí me gusta mucho.
Sander Rayeste, hablando, qué duda cabe, porque lo crea así, estoy convencido, y por otra parte porque no tendría sentido hablar en otros términos, por lo menos de forma pública. El técnico perfecto para el Baskonia es Pablo Laso, uno de los mejores de Europa, un gran comunicador. Pablo Laso, Ricardo, que tendrá que tener en cuenta una cosa, seguro que la tiene. De hecho, hay un detalle, no sé si es casualidad o lo han pensado así, pero este año, si analizamos un poco el calendario de Euroliga, el Baskonia juega muchísimos jueves. Eso quiere decir que tiene un poquito más de descanso con respecto a la competición doméstica, que habitualmente se juega sábado y domingo, aunque nos encontramos con alguna jornada intersemanal, etcétera, etcétera. Igual es que también han entendido que jugar los viernes ha provocado una o bien desconexión mental o un cansancio físico que después han pagado en competición liguera, algo que después ha provocado que el equipo no jugase los playoffs y tampoco la Copa.
Tiene todo el sentido del mundo. Al final son 24 horas más de recuperación y si estamos hablando de venir de un viaje desde Belgrado, desde Estambul, pues es casísima preparación, ¿no?, de cara a ese partido que normalmente suele ser el domingo por la tarde en la Liga ACB. Es un condicionante más que, entre otras cosas, derivó en la eliminación prematura de hace muy poquitos meses, ¿no?, en la pasada temporada, y parece que una lección aprendida. Por esto que comentas tú, por un mayor descanso que va a tener, por lo menos en lo que se refiere a los 3-4 primeros meses de competición, y luego porque sobre todo la gente que ha llegado nueva no debe de centrarse solo en la Euroliga, que es quizás la competición más atractiva, ¿no?, para todo jugador que llega, como por ejemplo Trent Forrest, ¿no?, en su primera experiencia en Europa. Por tanto, esto ha recalcado Sander Rayeste, lección aprendida, y sobre todo los nuevos tienen que saber que el fin de semana en ACB también hay que rendir al máximo nivel.
Bueno, tenemos que ser conscientes que cada partido y cada jornada es muy importante, como hemos visto el año pasado, porque hemos quedado fuera del Copa del Rey y el playoff. Entonces, el primero, tenemos que ser conscientes que hay que ir a ganar cada partido y vamos semana por semana. Y creo que estos son dos cosas en que podemos entrar y tenemos que entrar. Tienen que entender que jugar dos ligas, tener, por ejemplo, doble jornada de Euroliga y después ir a jugar contra un equipo ACB fuera de casa es muy difícil, porque creo que cada año el nivel entre los equipos es más pequeño y puede pasar todo. Entonces, todos tenemos que entender que cada partido, especialmente en ACB, son muy importantes.
Decíamos, Sander Rayeste, 8 años en Vitoria, lleva mucho tiempo, necesita una estabilidad, ¿no? Un aquí estoy yo. Algo que, por un motivo o por otro, hasta ahora no ha conseguido.
Necesita minutos y de momento pues no los ha tenido en exceso, ni siquiera en estos partidos de Liga ACB que comentamos, que quizás sean los momentos más propicios para que este tipo de jugadores puedan reivindicarse, ¿no?, sobre una cancha. Hemos hablado con él sobre esto, sobre esa estabilidad en cuanto a presencia en cancha necesita, y sobre lo que fue su verano, ¿no?, la renovación. Él insiste, y yo creo que no es para menos, seguramente alguna oferta encima de la mesa tendría el bueno de Sander Rayeste, pero su máxima prioridad era continuar en Baskonia, porque lógicamente los jugadores siempre quieren estar en el mejor equipo posible.
Bueno, estoy muy contento de seguir aquí, que Vitoria y Baskonia es mi segunda casa ya, y todavía tengo 25 años y creo que tengo más pasitos que dar adelante, y voy a aprovechar todo que me dé el entrenador. Bueno, yo tenía muy claro que quería seguir aquí. Al final es un equipo grande, juega Euroliga, 2 competiciones. Siempre luchamos por objetivos grandes, entonces yo lo tenía muy claro que si puedo, yo quería seguir aquí. Bueno, yo estoy buscando estabilidad, ¿sabes? Tener mi rol, tener mis minutos y empezar con esto. Y después de esto vamos a ver qué pasa y lo que puedo aportar.
La opinión de Rayeste también con relación a su situación personal. Bueno, tenemos una pregunta planteada en antena para ganar 2 entraditas para el encuentro de mañana. Luego vamos a hacer el sorteo, Ricardo. No es de aquellos tiempos, pero una vieja gloria, una leyenda del Baskonia, ha estado estos días por Vitoria.
Sí, en efecto, y la verdad es inesperada. El club nos lo ha mostrado a través de sus redes sociales y es un jugador que estuvo en la época dorada del Baskonia durante dos temporadas. Vistió la camiseta azulgrana, alcanzó dos Final Fours, la primera de Moscú, la siguiente de Praga, también levantó una copa y estamos hablando de Travis Hansen. ¿Quién no se acuerda de Travis Hansen? Vaya jugador que llegó aquí a Gasteiz, luego pasó por el Real Madrid, por algún equipo ruso, creo recordar el Dinamo de Moscú. Bueno, pues está de visita, está en el Buesa Arena y la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión ver también cómo se mantiene de bien. Parece que está preparado, estaría preparado incluso para saltar mañana al Araba Saria para enfrentarse al Palacarnes, todo triste, porque se mantiene muy, muy en forma el bueno de Travis Hansen.
Ese pelito rubio que tenía Travis Hansen y que paseó por todo el viejo continente. ¿Recordamos la pregunta antes de hacer una parada?
Rapidísimamente. Pablo Laso jugó en el rival de mañana de Araba Saria, en el Palacanastro Trieste, finales de los años 90 del siglo pasado. Estamos buscando la campaña, esa campaña en la que Pablo Laso fue jugador del Palacanastro Trieste. 656-787180. Última llamada, una doble entrada para ese partido en juego.
En juego, dos entraditas, en torno a menos 5 el sorteo. Sintonía Deportiva de Radio Vitoria. Continuamos con baloncesto, Rafa, porque ha sido una mañana movidita en Araski con doble presentación para el conjunto gasteiztarra.
Había cuatro pendientes, se han realizado ya tres con las dos de hoy y nos falta por conocer las sensaciones, primeras impresiones de Beti Mununga, que se ha perdido los primeros partidos de pretemporada y veremos si la belga llega a ese arranque de liga, parece que sí. Hoy turno para Natalia Rodríguez y Montse Brotons, una alero, una pívot, dos jugadoras que conoce bien Made Urieta. Ha seguido la misma dinámica de las últimas temporadas, acudir a jugadoras que ha conocido en categorías inferiores de la selección española para luego ir convenciéndoles poco a poco con esa capacidad de persuasión que tiene Made. Así que hablaba de dos jugadoras que, aunque llegan nuevas a Araski, las conoce perfectamente la entrenadora del equipo gasteiztarra.
Son jugadoras con mucho carácter y que celebran cada canasta como si fuese un gol y bueno, esto contagia mucho a nuestras niñas. Y el caso de Natalia Rodríguez, una jugadora que tiene esa polivalencia para jugar en la posición de 3 y 4. El caso de Montse Brotons, una jugadora que siempre me ha llamado la atención porque lo da todo en la pista. Es una jugadora interior con mucha movilidad, con mucha personalidad, que hace de su trabajo que sean mejores sus compañeras.
Montse Brotons es una jugadora que estuvo 4 años en una universidad americana y que viene de jugar en el Cádiz Laseu.
Y que viene a relanzar su carrera porque ha sufrido mucho en los últimos años, una lesión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, la ha tenido prácticamente sin jugar la última temporada en Cádiz Laseu, 1,93 m, y sus ganas de agradar a la afición y sobre todo de sentirse jugadora importante. Le han traído hasta aquí, hasta Gasteiz. Escuchamos a Montse Brotons.
Creo que Araski me dio una oportunidad en un momento muy difícil para mí. El año pasado estuve todo el año lesionada y al final fue un trayecto un poco duro, ¿no? Porque al final solo empeoraba y no se veía la luz al final del túnel. Y Made fue un poco la luz, ¿no? Ahí, que dijo, oye, pues yo te quiero dar una oportunidad. Y sabía que es una oportunidad difícil, ¿no? Porque al final salía de un año sin competir. Pero sé que voy a dar mi 100%, ¿no? Lo voy a dar todo porque sí que me ha dado una oportunidad muy importante. Y creo que ella se ha arriesgado y yo también, bueno, yo también me he arriesgado porque salgo de una lesión que no sé cómo puede continuar, pero yo voy a dar mi 100% para dárselo todo.
Y además también ha sido presentada Natalia Rodríguez, que fue el primer fichaje de Kutxabank.
Y que tiene mucha experiencia, más de 100 partidos en la máxima categoría, 25 años, 4 temporadas en Galicia, en el Sino Lugo, y un breve paso por Donostia, por IDK. Es una jugadora especial, eso nos avanzaba Made, en la cancha y también fuera, porque es muy risueña, ese carácter canario y ese acento que seguro que van a traer buen rollo al vestuario. Hablaba hoy de lo que ha valorado para venir aquí a Gasteiz y el espíritu, ahora es que ese ADN del que no solo hablan las que estarán aquí, también se habla fuera de Gasteiz de esa particularidad del ambiente del equipo gasteiztarra. Natalia Rodríguez.
Complicado pero a la vez fácil, porque creo que es ser tú misma y disfrutar en la pista. Al final creo que la confianza que nota Made hace que puedas demostrar y expresar tus emociones, sentimientos y demás, que hay mucho en la pista. Puedo aportar mis tiros, puedo aportar los rebotes, si hace falta el 3 al 3, si hace falta el 4 al 4, colectivamente pues eso. Partido a partido, como dice el Cholo, es verdad que es un poco repetitivo, pero la liga está súper igualada, ya lo hemos visto el año pasado, que no se sabía qué iba a pasar. Entonces, bueno, plantearnos el objetivo de ganar cada partido para luego ver hasta dónde podemos llegar, que creo que puede ser muy lejos.
Araski, que también continúa con su pretemporada.
7:00 p.m. mañana, la visita de Ensino Lugo dentro del trofeo Larizo. Es un triangular que incluye a Ardoy, al nuevo equipo de la máxima categoría, el conjunto navarro, que llega con la particularidad de ver con otra camiseta María Surmendi aquí en Gasteiz.
Seguimos con más deportistas alaveses. Lo apuntábamos ayer, Markel Beloki, después de tomar parte en el Campeonato de Europa de Ciclismo, este lunes le veremos en el Mundial Sub-23.
Fue protagonista ayer en Fuera de Juego en esta casa y habló el joven gasteiztarra de lo que supone para él. Primero, estar en el europeo, donde obtuvo esa 12ª plaza, y ahora estar con los mejores. Es verdad que en la categoría Sub-23, pero es un Mundial, es muy joven y parece que goza de la plena confianza de Mikel Zabalza, del seleccionador. Le escuchamos un pelín todavía lamentándose de lo que fue esa actuación en el europeo, ese puesto número 12, que cree que podía haber sido mejor.
Tengo muchas ganas, ¿no? Al final vengo del europeo, que sí que es verdad que bueno, se me quedó un poco sabor agridulce, ¿no? Porque pues no me quedé bastante cerca de ese top 10 y igual subir algún escalón más, pero bueno, las sensaciones no son malas tampoco y bueno, al europeo llegué pues eso después de una pequeña lesión que sufrí en el Tour del Porvenir, así que bueno, las sensaciones fueron buenas y ahora de cara al Mundial pues llego también con confianza y con ganas de intentar hacerlo bien.
Pero Kike, ojo al primer año que lleva como profesional, ¿eh? Tiene la oportunidad de correr en un equipo World Tour, como es el Education First. Ha estado en la Itzulia, Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo Sub-23... No está mal, ¿eh?
No es casualidad que le firmaran a Emilio para 3 temporadas, algo poco usual en el mundo del ciclismo, Education First, con grandes corredores, con compañeros como Carapaz. En definitiva, lo que ha podido correr esta temporada le deja satisfecho porque denota que hay confianza en este corredor y en lo que puede hacer, sobre todo esta fase de crecimiento. Beloki y su temporada, habla Markel de los objetivos que ha ido cumpliendo poco a poco.
Final, pues eso, he aprendido en un año pues muchas cosas nuevas, ¿no? He llegado a una categoría que, a un ciclismo totalmente diferente, ¿no? Pasas de carreras cortas y al final que no, tampoco tienes que pensar mucho, es más más de fuerza que otra cosa, ¿no? Y llegas a una categoría que pues eso, hay que pensar muchísimo más y aprender cosas muy rápido, ¿no? Porque al final hay que adaptarse lo más rápido posible, así que bueno, ha sido un cambio grande, pero bueno, al final creo que me estoy adaptando bien y creo que estoy dando pasitos importantes hacia adelante.
Markel Beloki y Mikel Landa serán los representantes alaveses en los mundiales de ciclismo. Nos queda ahí la espinita de Javier Lazcano, pero el hombre ha acabado fundido, aunque continúa trabajando y mucho, ¿eh? Ya lo hemos visto un par de veces en las carreteras alavesas en los últimos días, así que él no ha levantado el pie, ni mucho menos. Dejamos el ciclismo, 3:10, se celebra este fin de semana la 15ª edición de los 2 días de trial de clásicas en de Maestu, con la presencia de motos de los años 60, 70 y 80. Está organizado por el motoclub Más Gas, Montaña Alavesa, y uno de sus representantes en la organización es Óscar Anzola. Con él tenemos comunicación. Óscar, ¿qué tal? Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Son ya 15 ediciones.
15 ediciones del trial de clásicas de Arraya Maestro en ese formato de 2 días. Parece que siempre es lo mismo, parece que siempre es el formato habitual, pero siempre viene con alicientes, siempre viene con novedades. Y bueno, pues este año también no va a ser menos.
Bueno, este año con casi 150 inscritos y la presencia del campeón de la Copa de España, Mariano Gómez.
Ambas cuestiones, bueno, pues han certificado efectivamente 146 pilotos participantes, se han confirmado ya después del cierre de inscripciones, y efectivamente la presencia, que también se confirma, del campeón de España de trialeros, Mariano Gómez. Una persona muy conocida dentro del panorama estatal, aparte de por toda su trayectoria a bordo de su Merlin, sobre todo, porque también es el padre de Sandra Gómez, que a la sazón es bueno, la campeona mundialista que acredita varias participaciones también en el Dakar.
Un dato importante a tener en cuenta y que da más atractivo a la prueba. También con la presencia de motociclistas vascos, Roberto Mendívil, vigente ganador, también Diego Urreta. Y luego un notable elenco de participantes alaveses que también seguro que dan un buen espectáculo.
Bueno, los participantes a la vez es que, como es costumbre también, ese elenco está formado por Francisco Javier Aldecoa, el vitoriano, el campezano también, perteneciente al motoclub Más Gas Montaña La Besa, que es Fernando de Chazarra. Ahí estará también el orbisano, afincado en Barcelona, Asier Zurbano. Bueno, todos ellos, junto con Mariano Gómez, también plantándoles cara este año a la otra gran novedad competitiva, que es la presencia de 5 pilotos franceses, encabezados por Michel Rang, que es otro de los nombres habituales dentro de este trial. Entre todos, yo creo que compondrán una ensalada en competitiva dentro de este fin de semana, que además, promete emociones, digamos que extras por aquello del tiempo y las malas condiciones que seguramente endurecerán la prueba.
Y luego, si además el recorrido es en Maestu y en la zona de la montaña, ¿qué vamos a decir, Óscar?
Bueno, pues sí, son, como siempre, 20 zonas de dificultad en esos dos niveles que se han establecido finalmente, que son los niveles amarillos, el nivel amarillo y el nivel verde, el nivel amarillo con un poco más de facilidad, entre comillas, y el nivel verde, digamos, casi para los expertos. 20 zonas que están establecidas en un circuito de 20 kilómetros en un anillo que se comprende o se hace un poco conformar entre las localidades de Maestu y Sabando.
Bueno, y además parece que va a haber buen tiempo, lo cual va a permitir todavía disfrutar más de la competición. La salida el sábado en el frontón de Maestu.
Sí, en la plaza y el frontón gótico de Maestu, en ese escenario, es donde se hacen las verificaciones técnicas, donde duermen las motos en la noche del viernes al sábado, también del sábado al domingo, y donde se da la salida, bueno, pues uno por uno a todos los participantes que vienen, bueno, pues no lo hemos dicho, pero como otros años también, de 7 comunidades autónomas, con una presencia también destacada, no vamos a olvidarlo, de los pilotos catalanes, que casi siempre suelen ser también los que animan un poco este tipo de triales y los que nunca faltan aquí en Arraya Maestu.
Es otra de las citas importantes para este fin de semana deportivo, los dos días de trial de clásicas en de Maestu. Lo hemos comentado con Óscar Anzuela, un buen amigo de esta casa. Óscar, gracias, un abrazo, arratsaldeón, buenas tardes.
Es que ricaso soy, aquí os esperemos.
Ahí estaremos, vamos a ver si sacamos un ratito. Bueno, 6 para las 3, Rafa, temas de máxima relevancia para el mundo de la montaña, 3 alaveses, candidatos a los premios Piolets de Oro.
Casi nada, son los premios más importantes a nivel internacional, si hablamos de alpinismo, se van a entregar del 8 al 11 de diciembre en los Dolomitas. Hay 68 nominados, Emilio, y hay presencia alavesa. Importante además, la actividad que realizaron los hermanos Pou junto a Michel Quito en los Andes peruanos, el ascenso al Ranrapalca de 6.162 metros y otra actividad que cuenta con la presencia de Julen Berrueco, que es la ascensión al Gulba en Georgia de 3.725 metros. Vamos a ver si la presencia en el jurado de Mikel Zabalza, el alpinista navarro, puede facilitar que, por qué no, a la sexta sea la vencida para los hermanos Pou.
Ya va tocando los Pou y Julen Berrueco, que con Adolfo Madinaviti ha hecho expediciones impresionantes e increíbles, igual que está con Johnny Noriza y Tasio Martín. En ECO acabamos de recibir la convocatoria del Deportivo La Vez. En principio no hay sorpresas de cara al choque de mañana, ¿no?
Sin sorpresas, convocatoria flexible porque está conformada por 25 futbolistas, los 23 profesionales, es decir, están Ubono y Hugo Novoa, más Adrián Rodríguez y Pica, así que 25 en lista, todos los profesionales a la espera de la evolución del problema hoy de uno.
Y los últimos segundos en Ricardo para el sorteo. 2 entraditas para el choque de mañana entre Baskonia y Trieste.
Hay muchas ganas de baloncesto, ¿eh? Nos han llegado muchísimos mensajes. Lo primero es desvelar, ¿no?, cuál era la respuesta correcta, que era la temporada 98-99, media temporadita, pero en esa campaña Pablo Lasso fue jugador del Palacanestro Trieste y el afortunado en este caso de hoy, que se va a ir mañana al Hues acompañado, se llama Iñaki Crespo. Enseguida nos ponemos en contacto con él y lo comentamos cómo hacerse con ese premio.
Para Iñaki fue un gran año, 98-99, el primer año del Deportivo Alavés en primera tras el ascenso con Mané y el Baskonia, que vamos a decir, con respecto a lo que fue enseguida aquella gran cita frente a la Kinder de Bolonia. Pues nada más, lo tenemos que dejar aquí, pero recuerden que el deporte volverá por la tarde en el informativo de las 7:30 y por supuesto mañana a esta hora estaremos con todos ustedes con toda la actualidad en un día en el que tendremos Araski, Baskonia y Deportivo La Vez. Casi nada al aparato. Nada más, ha sido un placer, como siempre. Saludos, buenas tardes, arratsaldeon, agur.